Buenas noches a todos, a todas, más bien. Sean bienvenidas a este recuento poético panameño. Estamos llegando a la mitad de nuestro estudio y la noche de hoy tenemos asignada la segunda parte del modernismo. Muy bien, mi nombre es Edwin Chacón, soy el coordinador del grupo de estudios de Panamá Poético para los que nos ven en YouTube. Y el propósito de nuestro grupo de estudios es adentrarnos en el fenómeno poético y conocer sus dimensiones en tanto en nuestro país como en los otros países. Esta semana vamos a abarcar la tercera generación modernista y tenemos a personajes como Zoraida Díaz, Demetrio Fábrega, Juan Bautista Aizpurú o Aizpurú, en algunos sitios lo encontré como Aizpurú, Antonio Noli, José María Guardia, José Guillermo Batalla, Enrique Genzer y nuestro poeta Ricardo Miró Denis. Muy bien. Esta tercera generación tiene algunas características muy generales. Vemos que existe una voluntad de autonomía, es decir, los poetas se sienten en la capacidad y en la potestad de tomar un poco el control sobre las cosas que escriben. Hay un rechazo hacia la cosmopolita, es decir, hacia el avance de la globalización en ese tiempo, y los poetas vienen un poco más hacia la simplicidad de sus textos y hacia la interioridad personal. El tema de la tierra vuelve a ser bastante común y los motivos locales, es decir, los poetas se enfocan en su tierra, en su gente y en sus cosas. Entonces, de forma general, lo que vemos en esta tercera generación es que se reduce esa visión de lo grande que era el continente. Recordemos que venimos de una época en donde se hablaba mucho de las guerras de los otros países, se hablaba mucho de Roma, de la India, de las cosas clásicas. Entonces, todos esos elementos se reducen en esta tercera generación modernista hacia lo local, ¿okay? Hacia lo propio y lo nacional. Y quizá es por esa razón que nosotros nos identificamos mucho con esta generación modernista como los poetas de nuestra nacionalidad. Y es precisamente porque la nacionalidad era uno de los temas importantes para este grupo. Muy bien, pasemos entonces. Muy bien, con nuestra primera poeta, Zoraida Díaz. Ella es tableña, nace en 1881 y muere en la ciudad de Panamá en 1948. Sabemos que es la primera mujer panameña que publicó un libro de versos que se tituló Nieblas del Alma y fue publicado en 1922. Si vemos aquí, hay una diferencia con Amelia Dennis. Recordemos que Amelia Dennis la recordamos como la primera poetisa panameña, es decir, la primera mujer que escribía versos. La obra de Amelia, sin embargo, fue compilada en Nicaragua y publicada post-mortem, ¿okay? Años después. En cambio, Zoraida Díaz es la primera mujer panameña que publica ella misma su libro de versos. Y su título es Nieblas del Alma en el año 1922. Ella es una educadora con una alta sensibilidad social y también con ciertas ideas que eran muy, muy bélicas para su momento. Ella entraba muy en desacuerdo con algunas situaciones sociales y que en algunas veces eso le llevó a que se le privara de su carrera como educadora, es decir, le prohibían la educación por sus ideas un poco más, poco liberales, ¿no? Ella tiene una vida muy trágica y su poesía refleja esa tragedia. En algunas fuentes, ella estuvo casada 3 veces, algunas fuentes hablan que sufrió 2 veces la viudez y vivió con su tercer esposo hasta la muerte. Otras fuentes nos dicen que ella sufrió la muerte de esos 3 esposos con los que estuvo casada y también sufrió la muerte de su hija a tan solo 2 años de edad. Es por esta tragedia, este sentimiento de pérdida, lo vemos muy presente en la poesía de Zoraida. Y algo muy interesante de ella es que fíjense en el tiempo en el que ella vive y es una mujer que participa activamente del feminismo local. Ella tuvo cargos en las asociaciones feministas, tuvo cargos en periódicos y otras y otras organizaciones que defendían la causa de la mujer. Entonces, estamos hablando de una época, primero, en que la mujer no estaba, digamos, consagrada a la actividad artística. O sea, el arte era un asunto de varones. Y ahora estamos hablando de una mujer que encima publica su propio libro de versos y también defiende la causa de ella y de las otras mujeres. Entonces, Zoraida Díaz es muy querida dentro de nuestros círculos feministas actuales por defender la causa de existir y ser mujer. Ella tiene un poema que se titula Deseos, estaba dentro de las lecturas de esta semana y quisiera traerlo porque es un poema muy fuerte. Dice así: ¿En dónde estás, alma mía, que no te puedo encontrar, ni en el cielo, ni en el mar, ni en mi constante agonía? Quiero ser rosa, botón, ser celaje, rosicler, ser todo menos mujer. Con memoria y corazón, ser ola muerta en la playa, ser rosa que se desmaya después de vivir un día, ser toda yo pensamiento y disolverme en el viento en busca tuya, alma mía. Si vemos, encontramos un profundo sentimiento de deseo dentro de esta poesía. Hay una clara afirmación al hecho de ser mujer y aquellas dificultades que se tienen simplemente por serlo. También, al final del poema, esa búsqueda de esa que ella tiene, esas ganas de disolverse en el viento, marca la poesía de ella como una poesía muy dado al anhelo por lo perdido, al anhelo por todas esas cosas que se sintieron en la vida y que dieron duro y que definitivamente alguien que pierde tantos seres queridos o que ha intentado reiniciar su vida con otra persona y vuelve y esta persona también muere, es un asunto bastante, bastante fuerte. Así que esta es la portada de la obra. Acá abajo debiese decir Zoraida Díaz de Strong. Déjeme poner el láser. Aquí, Zoraida Díaz de Strong, y fue publicado en los talleres del diario El Tiempo. Podemos encontrar en el prólogo de esta obra este texto que está acá, que me gustaría, no sé si alguno de ustedes se anima a leerlo, por favor.
Con gusto. Nieblas del alma, talleres gráficos del tiempo 1922. Al publicar este manojo de flores marchitas, versos descoloridos, en que la ilusión ve siempre a su lado el dolor y el desengaño, no ha sido mi intención satisfacer vanidades de ninguna especie. Mis pobres rimas, consuelo de mi espíritu y de mi corazón en días ya pretéritos, en que ave sin nido lanzaba las tristes notas de mi alma dolorida. Son el reflejo fiel de los sentimientos y emociones que entonces yo experimentaba. Creía en las inflexibilidades del destino y sentía hondo, muy hondo, un deseo intenso de disolverme en la vida infinita de las cosas.
Muchas gracias, Blanca. Fíjense la profundidad de esta nota introductoria a sus nieblas del alma. Ella nos dice que no es un asunto de vanidad, sino es un asunto de manejar el dolor y del desengaño. Ese dolor que estaba en su vida pasada, que hacía que su alma lanzara poemas muy tristes, con mucho dolor nuevamente, y que son el reflejo fiel de esos sentimientos, todo lo que ella siente, donde ella creía que el destino era un asunto inflexible y que se sentía y que sentía ese hondo e intenso sentimiento de disolverse en la vida infinita de las cosas. Me quedo con esa frase, ese deseo de disolverse en la vida infinita de las cosas. Y cuando lo leí hace un tiempo, me di cuenta que ese deseo es propio de todos los poetas. Nosotros como poetas queremos disolvernos en la vida infinita de las cosas. Queremos echarnos, agarrar nuestras células y echarlas y que esas células vivan en todas esas cosas. Queremos queremos que nuestra palabra siga adelante de nosotros, aunque nosotros no estemos. Y entonces esto lo que nos trae es a la poesía nuevamente como esa respuesta del hombre a encontrarse en el mundo. Esa idea de que vamos a morir nos lleva a escribir eso que sentimos, pensando de que sería útil para otra persona mucho más adelante, o es nuestra manera de aceptar que ese momento nos va a llegar, y ojalá que cuando llegue podamos disolvernos en la vida infinita de todas las cosas. Continuando, tenemos a Demetrio Fábrega Arosemena. Algunas de estas biografías fueron difíciles de obtener. Algunos poetas tienen poca información disponible, accesible, digamos, por medio de internet. Él es un poeta santiagueño, Santiago de Veraguas, de 1881 y muere en 1932. Él es farmacéutico y a la vez también es empresario. Tenía una farmacia de su propiedad. Él es miembro fundador de la Academia Panameña de la Lengua. Su obra es considerada una obra poética muy medida, muy hacia lo clásico, sobre todo lo clásico de España. Y desarrolla una estética muy alta en su poesía y es un gran conocedor del metro. Es una poesía muy métrica por naturaleza. Su expresión es sobria y denota que su poesía tiene muchas palabras escogidas. Es decir, es una poesía refinada, pensada con cada palabra. Su obra está en dos partes. 1918, que fue publicada por él, se tituló Poesías. Y Postmortem, tenemos las obras selectas publicadas en 1968. Juan Bautista Aizurú. Él es capitalino, nace en 1882 y muere en 1953. Además de poeta, es escritor y músico. Él es popular entre la generación literaria y artística de ese momento. Sus obras inician en 1906 con modulaciones líricas. Tenemos ritmos melódicos en 1920 y en 1925 idealismos de verdad y belleza. Acá les tengo un ejemplo de su poesía. Cuando la voz ya no puede expresar su sentimiento, que es de dicha complemento para el amante sincero, el labio palpita mudo y en el más dulce embeleso suele decir con un beso lo que la lengua no pudo. Este poema titulado El Beso, cuando lo leí en esta ocasión para esta noche, sentí ese no sé qué de que ya lo he leído antes y estaba de alguna manera presente en mi mente, que me pareció muy familiar, El Beso, del poeta Juan Bautista Aizurú. También vamos a hablar de Antonio Noli. Él es también capitalino, de 1884 hasta 1943. Este poeta cultivó el verso epigramático. ¿Y cómo es esto? Bueno, es un verso resumido, bastante denso, que expresa de una manera rápida lo que el poeta quiere decir. Algunas veces utilizan la sátira, otras veces no, pero construyes versos como este. Por ejemplo, él escribió: es la amistad una flor muy blanca de grato olor que se ofrenda sin testigos, pero observo a la verdad que aunque existe la amistad, no se encuentran los amigos. Esto es un verso epigramático y era un estilo que cultivó Antonio Noli. Su seudónimo para las publicaciones en los diversos diarios y revistas fue Flavio. Él también es reconocido por escribir algunas obras dramáticas y entre sus obras tenemos en 1924 Burbujas de jabón y en 1926 Cómo se curan las vidas. También tiene una obra inédita que se titula Pimientos. Continuamos con José María Guardia. Él es de La Pintada, en la provincia de Coclé. Nace en 1885 y muere en la capital en 1941. Este poeta tiene la particularidad que es autodidacta. Aprende por sí mismo el fenómeno de la poesía y publica en diferentes revistas. Por ejemplo, tenemos que él publicó en Nuevos Ritos, también en Esto y Aquello, en la revista Memphis y en algunas otras. Su obra poética está publicada en 1925, se tituló Retazos Líricos. Rodrigo Miró dice de José María Guardia que él es un hábil facturador de sonetos, hondo y emotivo. Mostró un amor y una comprensión de la naturaleza poco comunes. silenciado casi enseguida, fue sumiéndose gradualmente en una especie de limbo moral e intelectual que le incapacitó para el ejercicio de las letras. Es decir, luego de retazos líricos, el poeta entra en, digamos, en un desfase cultural y literario y deja de escribir. José Guillermo Batalla, hay muy poca información biográfica. Él es de la capital de 1886 y 1962. Llegó a ser diputado de nuestra nación y también diplomático en diferentes ciudades. Es un poeta cantador del tema patriótico. Enrique Genzier, él es chitreano de 1887 y muere en Colón en 1943. Muere en Colón precisamente porque él llegó a ser gobernador de esa provincia hasta la fecha de su muerte. También fue diplomático de nuestro país y es recordado también por ser autodidacta y aprender por su cuenta a escribir poesía. Él fundó y dirigió la revista titulada Esto y Aquello, y su poesía es recordada como melancólica y sonora. Hasta este momento hemos visto que la mayoría de nuestros poetas nacen en la década de los 80 y 90 del siglo XIX. Es decir, son poetas que están presentes durante ese juego de del canal, la pausa del canal francés, las negociaciones de Estados Unidos con Colombia, ven nacer nuestro país. Y es precisamente cuando ya en nuestro país, ellos ven nacer ese país, Panamá, y que luego se une perdón, que ya estamos unidos a Colombia, nos estamos acercando hacia nuestra separación, y es en ese momento donde ellos tienen su actividad poética. Bien, terminaremos de hablar con Ricardo Miró Denis. Él es capitalino de 1883 hasta 1940. Sabemos de Ricardo que él es huérfano de padre a muy temprana edad, que se va a estudiar a Bogotá cuando tenía 15 años, estaba estudiando pintura y luego es interrumpido por la Guerra de los Mil Días, este estudio de pintura. Él publica sus versos en El Heraldo del Istmo y funda su propia revista titulada Nuevos Ritos. Él fue director de los Archivos Nacionales, secretario perpetuo de la Academia Panameña de la Lengua desde el año 1926. Su poesía se describe como poesía íntima, sencilla y fiel al paisaje panameño. Muy bien, hasta acá mi presentación. Ahora nuestra compañera Julie nos va a compartir algo sobre Ricardo Miró. Julie, el micrófono es vuestro.
Gracias, buenas noches a todos. Bueno, empezaré por hablar un poco sobre la trayectoria o la vida de Ricardo Miró. En principio, pues es considerado la voz poética y más legítima de la literatura panameña, un poeta modernista que alcanzó una popularidad inusitada. Como mencionaste anteriormente, fue director de los Archivos Nacionales y secretario perpetuo de la Asociación Panameña de la Lengua. Pero cabe destacar que durante ese tiempo el periódico era dirigido por Guillermo Andreve en ese tiempo. Sus primeros poemas él los publicó en la revista literaria El Heraldo. Y su legado más importante, o más bien uno de los más importantes en la poesía patria, fue escrita en el año 1909. Consideramos los panameños que esta es una poesía emblemática y que a pesar del tiempo transcurrido es aprendida una y otra vez de generación en generación. Yo he escogido el extracto de la poesía patria que voy a leer a continuación y lo que ven en pantalla quise traerlo para compartirlo con ustedes porque es un mural en donde el mismo extracto que yo voy a leer, que tanto me gusta, está en boquete. En Cotogua Café Victoria Chocolate. Y han hecho este mural precioso y le han puesto precisamente pues, ese extracto de la poesía que Edwin amablemente pues, ha compartido en pantalla para todos. Y la parte que me gusta mucho dice así: dejadme el viejo tronco, donde escribí una fecha, donde he robado un beso donde aprendí a soñar. Ricardo Miró. En esta poesía, Patria, en sí para los panameños es un ícono nacional y una marca indeleble, y podemos observar que en sus versos cuenta nuestra historia, el sentimiento, la identidad, y nos refiere a la geografía que él extrañaba tanto. Porque en ese momento Miró valora el recuerdo de la naturaleza. En ese tiempo él estuvo en Marsella, en labores diplomáticas, y durante ese tiempo, pues cabe destacar que es cuando escribe la poesía, en el año 1909. En cuanto al análisis del verso de los versos que les acabo de leer, que son uno de mis favoritos, puedo decir que figura en la pantalla, pues, lo leído, y expongo que la intención estética del texto transmite el sentimiento del autor. Puede ser que en toda la poesía, pero específicamente en este es cuando lo siento un poco más realzado. La musicalidad y la armonía y ritmo de esos versos son gratos al oído al momento de recitarlos. La sonoridad lleva a visualizar las imágenes poéticas y figuras en un lenguaje liberador que lo va conduciendo durante la poesía, y que es también conciencia, porque la podemos ver a lo largo de todo lo que él expone. Dicho esto, pues, y para concluir, Miró señaló las líneas de un proceso de renovación que marcaría la poesía panameña, desde ese entonces hasta siempre. Muchas gracias.
Gracias a ti, Julie, por apoyarme con la introducción de esta semana. Hasta acá, permítame detener mi pantalla. Le doy buenas noches y bienvenida a los que se han unido durante la presentación. Gracias por estar acá. Usualmente yo guío el debate con algunas preguntas previas, pero me gustaría esta noche de hacer el debate un poco más libre y más abierto a sus propias inquietudes y preguntas. Así que voy a abrir el micrófono para que los que deseen compartirnos sus impresiones de estudio de esta semana, cuáles fueron algunos de los poetas que más les sorprendió y por qué, y si tienen algún verso que deseen compartirlo con nosotros. ¿A quién le gustaría comenzar? ¿Quién se anima primero al ruedo? A ver.
Hola.
Hola, Analida.
Sí.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida, Analida.
Cuéntanos. Gracias. Les voy a confesar que no tuve tanto tiempo de buscar información sobre todo, pero me llamó la atención Zoraida Díaz, quizás porque es mujer y en su época debió haber sido sumamente difícil, pues por las razones que todos sabemos, el machismo arraigado, las situaciones políticas de la época. Entonces me llama la atención que Zoraida Díaz, en primer lugar, fue docente. Y egresada de la Escuela Normal de Institutores, y que ella hace como un grupo en su comunidad para ayudar a las personas a educarse, ¿verdad? Pero ciertos, como diríamos, personas influyentes, hombres, en el medio de esta situación, no les cayó bien esa idea para nada, la rechazan totalmente, ¿no? Tanto así que ella es despedida de ese puesto, ¿no? Y aparte de eso, las diferentes pérdidas personales de familiares cercanos que le afectan tanto, y ella lo transmite en sus escritos. Pasa por épocas en que no escribe, está, me imagino, muy deprimida, y luego se repone y retoma, ¿no? Tanto así que regresa al magisterio, esta vez como directora de una escuela, en donde escribe la mayoría de sus versos en esa etapa y publica Primavera, ¿no? Pero al poco tiempo vuelve a enviudar y no escribe nuevamente, por un largo tiempo no escribe. Sin embargo, se casa por tercera vez y ya, pues hasta su muerte, tiene una relación más o menos estable. Pero es la primera mujer panameña que publica un libro de versos en 1922. Entonces su obra se caracteriza porque es romántica, es sentimental y es melancólica. Voy a leerle uno de sus poemas. Ya le busco aquí. Fue una lucha en esos días, pues, para sobresalir en ese medio. Era de las tablas.
Mientras lo busca, yo recuerdo.
Ya lo tengo.
Ah, ya lo tiene, sí. Adelante.
Dice, deseos. Ah, yo creo que este fue el que tú leíste.
Sí, sí, pero con gusto puede compartirlo nuevamente. Vamos a escucharlo nuevamente, no se preocupe.
Ok. Dice, ¿en dónde estás, alma mía, que no te puedo encontrar ni en el cielo, ni en el mar, ni en mi constante agonía? Pero voy a leerles otro, vamos a disfrutar otro.
Adelante.
Vamos a aprovechar la ocasión para disfrutar otro. Vamos a ver aquí, crepuscular. La tarde irá en el confín lejano entre un sudario de impalpable seda y va llorando el toque de la queda de monte en monte hasta el confín del llano. El campanario, el pueblo, el valle, el río, todo entre la penumbra desaparece y no sé por qué causa me parece que hoy nada, nada de mi pueblo es mío. El mismo cielo, la vereda estrecha, el viejo tronco, do grabó una fecha, mi mano palpitante de emoción. Y pregunta mi espíritu angustiado, ¿será que solamente habrá cambiado de tanto palpitar mi corazón? Hay mucha melancolía en sus escritos, hay una tristeza. Y bueno, admiro mucho a esta escritora por su rol de luchadora, eso fue una luchadora de su época, totalmente. Siempre me llama la atención las mujeres que en esos años se abrieron campo en esa época tan difícil, ¿no? Así que esta es mi contribución.
Muchas gracias, Analida. Yo también recuerdo haber leído eso que ella enseñaba, hizo como una clase privada para enseñar a analfabetos, enseñar a leerle escribir, y movida pues por ese sentimiento de ella como educadora y también con esa intención de hacer como un cambio en su entorno, ¿no? En su sociedad. Así que gracias, Analida, por eso. ¿Alguien más le gustaría continuar con sus impresiones de lectura de esta semana?
Sí, en lo mismo que a continuación de lo que dice pues Analida, a mí me llama la atención primero obviamente el hecho de que sea mujer, aparece incluso en la lista de las mujeres que cambiaron nuestra historia, y pienso que para todas aquellas que nos interesa este quehacer con referencia a la poesía, resaltar la trocha que ella fue abriendo para las futuras generaciones, ¿no? ¿Qué hizo ella? Exploró lo desconocido sin duda alguna. Ella no se enfrentó a, porque primero, sin duda, el ser docente y abrir esta escuela de alfabetización nocturna, ella estaba haciendo algo que quizás nadie había hecho, pero más que nada yo siento que ella la vieron como una amenaza. Esa mujer representó una amenaza para los hombres que estaban en ese momento, como quien dice, gobernando. Entonces, el ver que una mujer venía con tanta fuerza y prácticamente a ella la despidieron y ni siquiera eso le importó, porque hubiera sido otra, ella se hubiera quedado como quieta. Mientras estudié para ser docente y tengo esta limitante, ella pudo haberse quedado sin seguir haciendo más nada, pero al contrario, ella siguió haciendo su revolución, por llamarle de alguna manera, porque fue delegada de un congreso feminista, fue vicepresidenta de la primera... De la primera directiva nacional del Partido Nacional Feminista, o sea, todo lo que se atrevió a hacer esa mujer, y me llama también la atención por el hecho de que yo tampoco conocía el nombre de Zoraida Díaz. Me leí todas las poesías de ella que me pude leer y sin duda, ya ahí sí voy en cuanto a la temática, el hecho de que las situaciones que ha ido, que le tocó vivir, marcaron muy de lleno su poema, incluso quedó su última viudez, en la que marcan que es la segunda, tenía ya apenas 38 años, todo le ocurrió muy joven, y cómo ella se atrevió a seguir adelante, pese a todas las adversidades que se le fueron presentando, y es de valiente lo que esta mujer hizo.
Muchas gracias, Blanca, por su intervención. Liz, ¿le gustaría continuar?
Sí, yo estuve investigando sobre ella, porque en verdad no conocía a la autora, no me sonó el nombre, y entonces estuve por ahí leyendo y le escribí a una profesora de la universidad, y ella me ayudó un poco, y resulta que este personaje usaba palabras en sus poesías como encaje, como rosa, como deseo, como anhelo, y dice que para la época su poesía, aunque en la actualidad resulta nostálgica, en la época resultaba o las consideraban eróticas por ciertos términos. Entonces no era propio, para esos tiempos ya era bastante difícil que la mujer escribiera, ahora que escribiera erotismo era todavía peor, y además era educadora, que se supone debía ser como pulcra en su imagen, y entonces eso de escribir literatura erótica no era propio para nada, ni para mujer, ni para una profesora, para una maestra, ni para la época. Entonces por eso ella, bajo esa consigna, la juzgaron. ¿Me escuchan? No estoy escuchando.
Sí, te escuchamos.
Ah, ok. Es que por rato yo no escucho. Bueno, entonces a ella la juzgan por palabras específicas en sus poemas. Y hubo hasta, aunque ella es como representante del feminismo, hubo movimientos feministas que estaban en su contra porque decían que ella degradaba lo que debía ser una mujer correcta de la época, y ella pues tuvo que afrontar todo eso. O sea, su pensamiento y su convicción, además de ser bastante adelantadas a la época, además era muy resistente, porque sentir que estás dándole libertad a cierto grupo y que justamente es ese mismo grupo el que te ataque, pues es difícil.
Gracias, Liz, por tu intervención. De hecho, sí, el tema del feminismo que tocamos en esta ocasión debido a la vida de la autora es algo muy, muy presente de nuestro tiempo. Hay muchas discrepancias que se pueden encontrar tanto en la historia como en el presente. Algunas mujeres dicen, no, tal persona no me representa. Y la realidad es que, para bien o para mal, es por el esfuerzo de esa corriente de mujeres que las propias mujeres pueden hablar, que las propias mujeres pueden expresarse, que las propias mujeres pueden escribir, que pueden ser alguien en nuestro mundo, porque lamentablemente nuestra sociedad no le dio su espacio. Y bueno, Zoraida, sí, cuando tú lees sus poemas, hay palabras muy particulares que quizá a nosotros no nos suenen erotismo. Gracias a Liz por ese comentario muy atinado. Pero recordemos cómo era el pensamiento de las personas en este tiempo, ¿no? Estamos hablando mucho más de 100 años. Entonces, quizá la palabra encaje les resulte erótico, y para nosotros no, para nosotros es un mero encaje. Erotismo para nosotros es otras cosas, pero en ese tiempo quizá era muy distinto. Gracias, Liz, por tu intervención. No sé si alguien más quisiera darnos sus impresiones de lectura. Tenemos también a los otros 6 poetas, si desean abarcarlos en sus comentarios, con mucho gusto pueden hacerlo. Ok, avancemos entonces hacia un poeta que conocemos un poco más, del que estamos más familiarizados, nuestro poeta Ricardo Miró Denis. Es ampliamente considerado el poeta nacional. La mayoría de los países tienen a alguien a quien llaman el poeta nacional, es decir, un poeta que representa las ideas del nacionalismo y que todos nos sentimos identificados con él. Hay algunas personas, para algunas personas, el poeta nacional, más bien sería la poeta nacional, Amelia Denis de Icaza, quien sería la tía de Ricardo Miró. Pero este sentimiento nacionalista viene en esa línea de la familia y para mí más bien ambos constituyen un referente de mi nacionalidad como panameño. Su obra ha sido ampliamente difundida en nuestras escuelas y es del conocimiento de muchos donde encontrar su poesía. En 1984, la Academia Panameña de la Lengua hizo una compilación que tituló Poesía Selecta, con el prólogo de Elsie Alvarado de Ricord. Esta obra, que es esta de color rojo, que quizá algunos de ustedes tengan, ha sido reeditada en el 2019, si no me equivoco, e incluye ahora también un prólogo de Javier Alvarado. La obra de Miró es especial por el hecho de sentirnos panameños cada vez que le escuchamos. Son muy conocidas las imágenes de las garzas, las imágenes de los animales, las imágenes de la tierra, el ruiseñor, el simbolismo de la luna. Todos estos sonetos y poemas son muy conocidos por nosotros. Como bien dijeron, su poema más representativo, Patria, fue escrito cuando él estaba en España, siendo embajador de Panamá, y nos da ese contexto de lejanía con la tierra, ese contexto de no estar y de anhelar ese sentimiento del suelo, del sueño de nuestro istmo. No sé si algunos de ustedes quisiera dar algunas impresiones sobre Ricardo Miró. Lilibet, no sé si se anima usted a compartirnos qué es para usted o qué siente usted cuando usted recita la poesía Patria, que la hemos visto ya previamente aquí. ¿Estás por allí, Lili?
Sí.
¿Podría decirnos usted un poco de ese sentimiento suyo al recitar esta poesía?
Uy, es que los poemas que declamo siempre tienen toques nacionales prácticamente de esa época. Y uno, definitivamente que yo me transformo. Me siento en mi zona de confort con los temas que declamo de esa época, de Ricardo Miró, de Demetrio Corsis, de Guillermo Macay. Son poemas de la época y sí siento un fervor impresionante.
Se habla de una transformación. Esa es una palabra muy, muy interesante para describir lo que se siente cuando recitamos una de estas poesías. Nos transformamos en algo, es decir, la patria se torna algo vivo en nosotros y llegamos a tener esa intensidad con nuestra bandera, con nuestros colores y con nuestra historia. Así puedo interpretar lo que usted me dice. Y yo siento que es muy acertada esa transformación o esa comunión del lector con la poesía ya previamente escrita por el poeta. Muchas gracias, Lili, por compartirnos sus sentimientos de la poesía Patria. ¿Alguien más se anima a dar sus impresiones sobre la vida o la obra de Ricardo Miró?
Bueno, ¿puedo yo de nuevo?
Sí, claro, adelante.
Bueno, todos creo que nos sentimos muy identificados con la poesía patria, porque el sentimiento de esa pertenencia, de ese regionalismo, de sentirnos panameños, es un estandarte, un ícono para todos nosotros. También se habla mucho acerca de, o sea, para hacer otra acotación, que el lirismo posromántico y el verso alejandrino imperaban mucho en lo que fue la poesía patria. Para mí es una de las poesías más bonitas que se han escrito sobre Panamá, y considero que toda esa visión en figuras que él tuvo en el momento de redactarla, pues no se queda corta, porque nuestra patria es tan bonita y tiene tantos espacios y paisajes hermosos que creo que todos nos sentimos con el corazón henchido cada vez que escuchamos la poesía o cuando decimos alguna estrofa, y eso enaltece mucho nuestro fervor patriótico.
Muchas gracias, Julie, por tus comentarios. No sé si notan que Ricardo Miró escribe mucho sobre las garzas. Él escribe sobre otros animales, sobre guacamayas, ruiseñores, pero las garzas siempre es como un tema recurrente, es un símbolo prácticamente que él construye a lo largo de su obra. De hecho, cuando él habla de las garzas que se van hacia la tarde, él está haciendo una representación propia de su propia producción poética. Sabemos que Ricardo Miró viene a producir su obra cuando ya estaba entrando en decadencia todo el tema de todo el modernismo, estaba ya en su fase final, no digamos agonizante, pero sí al final, y él se siente como esa garza detrás de la bandada. Y esa manera de representar su vida implica un profundo conocimiento de la literatura de su zona, no solamente de su país, sino también de los países en alrededor. Era un poeta que conocía muy bien el flujo en donde estaba teniendo su producción poética, y se sentía al final de esa rauda bandada de garzas en la que se iban hacia la tarde. Yo creo que hay más de Miró, además de Patria. Creo que hay otros temas que él trata en su poesía. De hecho, también el tema religioso es otro de los asuntos que le llegaron a interesar. Julie, ¿deseas intervenir? Creo que tenías el micrófono abierto.
Ah, sí, que como estabas hablando de las garzas propiamente,
sí, adelante.
Me da la impresión de que en el caso de Ricardo Miró puede tener varios significados. Uh-huh. El desplegar las alas y ser libre, volar, y poder experimentar y expresar esos sentimientos. Por otro lado, la paz que sentía en ese momento, al escribir pues todas sus obras, y que bueno, en base a ello escribió La Última Gaviota, Patria, Portobelo, Tus Ojos, Enfermo de Soledad y Mi Primer Nocturno. Como decías, pues no solamente es Patria, sino que hubieron pues varias poesías que fueron muy emblemáticas también, no solamente pues Patria. Y en esa de La Última Gaviota, que te refieres específicamente pues a las garzas, es esa comunión con la naturaleza que él estaba experimentando en ese momento, esa paz, esa tranquilidad, el despliegue de sus alas, el poder volar y tener libertad de expresión.
Muchas gracias, Julie, por tu intervención. Así mismo es. Y Ricardo Miró nos prepara como lectores para lo que viene. Con él terminamos el modernismo, se cierra de esta manera este capítulo de la historia poética de nuestro istmo, y nos prepara para el periodo de vanguardias, que es lo que viene para la próxima semana. Es para prepararnos un poco más hacia lo que viene, hay que dejar de un lado ese pensamiento de la gran corriente en la cual se involucran muchos poetas y crece esa corriente, por ejemplo, el modernismo, O por ejemplo, también el romanticismo, donde hay demasiados poetas dentro de esa sección. Para las vanguardias, los que vamos a ver son unos intentos, unos esfuerzos, unos deseos de crear algo nuevo. Se meten uno que otro poeta en esa corriente, pero luego la corriente se esfuma, hasta que aparece otra, vuelve y crece y se esfuma también. A esto es lo que llamamos vanguardias. Para la próxima semana vamos a empezar con algunos de esos poetas de vanguardias. Es un poco difícil clasificarlos en una u otra corriente, pero sí podemos hablar un poco de manera general sobre ellos, de sus poéticas, de sus poesías, y ya vamos a ir viendo poetas que mucho más recientes a nuestro tiempo. Yo creo que el modernismo lo que me deja a mí como panameño es ese sentimiento de lo que es mío, es ese sentimiento de mi campo, de mi naturaleza, el sentimiento de mi bandera, el sentimiento de querer a mi país unificado, no atravesado por una franja que ya no es nuestra, el sentimiento de afrontar la tragedia por medio de la poesía. Y esto es algo que nos toca a nosotros también ahora. Sabemos que venimos de la pandemia, venimos de una crisis, estamos y vamos hacia una crisis económica, y hay mucho sentimiento de pérdida a nuestro alrededor. Pensar en alguien como Soraida Díaz, cómo ella utilizó su poesía para afrontar todas esas pérdidas, para hablar del amor el cual ella quiere buscar y quiere disolverse en el viento para ir a buscar ese amor, es lo mismo que nosotros sentimos ahora. Quizás sea alguien que hayamos perdido, quizás sea nuestra forma de vivir de antes, pero todos tenemos ese sentimiento de querer disolvernos en el viento e ir a buscar eso que perdimos o eso que anhelamos. De la misma manera nos sentimos también como nuestro poeta Ricardo Miró, que al estar en una tierra extraña empezaba a sentir esa nostalgia por su país, por su tierra. Y esto es algo que es muy propio del hecho de viajar. Cuando usted está lejos, cuando usted no tiene algo, cuando usted no tiene su tierra, es muy común que usted la extrañe, que usted la añore. Pero mientras uno está en ella, a veces es difícil valorarla, a veces es difícil ser un buen ciudadano, y no tenemos ese sentimiento de lo nuestro hasta que estamos lejos o hasta que ya no podemos volver a ella, como le pasa a la mayoría de los exiliados que hemos estudiado en nuestros diferentes debates. También aprendí que los poetas autodidactas, tenemos dos poetas autodidactas en esta noche, tenemos a José María Guardia y a Enrique Genzer. Y me siento identificado con ellos también por el hecho de que yo también me siento poeta autodidacta. Yo no he ido a cursos de poesía, talleres. No, yo prácticamente no he asistido a nada de esto. Lo que yo soy es un buen lector. Y voy leyendo y leyendo y leyendo y no me quedo con las dudas. Yo busco, investigo. Veo las entrevistas de los poetas, veo sus videos, veo lo que ellos dicen. Yo veo lo que los jurados dicen cuando alguien gana un concurso. Me leo el fallo y busco ese fallo y lo desmenuzo. Y digo, esto es lo que la gente está leyendo o esto es lo que los poetas consideran que es positivo para la poesía en nuestro tiempo. De esa manera he aprendido poesía, buscando, leyendo, investigando. Tratando de hacer mi propia biblioteca como la que tengo ahí atrás. Y creo que me siento identificado con ellos dos precisamente por eso, porque a veces hay limitaciones que no nos permiten asistir a un sitio para aprender, o de repente no podemos estudiar español, no podemos estudiar una carrera en la universidad afín a ello. Sin embargo, manifestamos en la poesía el hecho de nuestro querer. Manifestamos que hay que hacer un esfuerzo y lo hacemos y podemos lograrlo inclusive hasta llegar a la publicación. Así que de esta manera el modernismo ha influido en mi vida con particularidades de su tiempo que también están presentes en mi propio tiempo y me deja un muy buen sabor de lo que es del hecho de ser panameño por medio de la poesía. Y de hecho es un sentimiento que quizá haya que rescatar en nuestro tiempo presente, porque si les pregunto a ustedes qué poesías de la panameñidad ustedes conocen de nuestros poetas actualmente. El tema nacionalista no es que se haya diluido ni que se haya dejado aparte, sino que se aborda desde otras formas, desde otras variantes. Pero quizá, y yo considero que es necesario reforzar el hecho de la poesía de la nación, porque la nación, como yo la veo, no es algo que debemos dar por sentado. La nación es algo que se construye y hay que enseñárselas a las nuevas generaciones. Quizá yo tenga muy bien claro el sentimiento de nación, pero si ese sentimiento no se lo pasamos a las generaciones que vienen creciendo, quizá cuando ellos sean grandes no haya una nación a la cual respetar y defender. Entonces, aprendo a mantener vivo el sentimiento de nación con los poetas modernistas. Con esto yo me quedo. No sé si algunos de ustedes desea hacer algunas palabras de cierre en cuanto al modernismo general o a los poetas del modernismo. Lili, le escuchamos.
Bueno, decir, porque soy de pocas palabras, pero sí declamar dos estrofas de patria.
Adelante, con gusto.
De mi patria. Bueno, voy a escoger las que me gustan. En vez de estas soberbias torres con áurea flecha, en donde un sol cansado se viene a desmayar, dejadme el viejo tronco donde escribió una fecha, donde he robado un beso, donde aprendí a soñar. Oh, mis vetustas torres queridas y lejanas, yo siento la nostalgia de vuestro repicar. He visto muchas torres, oí muchas campanas, pero ninguna supo, torres mías lejanas, cantar como vosotras, cantar y sollozar. La patria es el recuerdo, pedazos de la vida envueltos en jirones de amor o de dolor, la palma rumorosa, la música sabida, el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor. Oh patria tan pequeña que cabes toda entera debajo de la sombra de nuestro pabellón, quizás fuiste tan chica para que yo pudiera llevarte donde quiera, dentro del corazón. Me extendí. Gracias. No se escucha.
Lo siento, Lili. Muchas gracias por compartirlo. Yo disfruto mucho escuchar su recitación poética. Yo lo veo como un don que usted tiene, que nos hace sentir lo que de verdad el poeta quería decir con eso. Y me trae también un poco más el sentimiento de nostalgia, pensando en lo que usted acaba de recitar, las vetustas torres. Sabemos que Ricardo Miró estaba en Barcelona. Las vetustas torres se refieren allá no hay como rascacielos como tal, pero sí hay torres. Y él hace ese juego entre el estar allá y el estar en el campo en Panamá. Y esa forma de jugar con la nostalgia me parece una estética poética muy, muy interesante para utilizar para mi propia poesía. Así que de mi parte, quería darles tengo un premio para ustedes, para todos, de hecho, los que están acá, son 9 los asistentes. De parte de la Academia Panameña de la Lengua, tengo una obra de poesía selecta para cada uno de ustedes, de esta que está acá. Así que gracias a la Academia Panameña de la Lengua por estar siempre apoyando nuestra actividad cultural. Y bueno, estaré en contacto con ustedes para luego para hacer la gestión de entrega. Así que de mi parte sería todo hasta este momento. Gracias a ustedes por estar acá. He disfrutado bastante el modernismo, pero creo que hay que hacer en el cerebro como una pausa y prepararnos para lo que viene en las vanguardias, porque esto la vanguardia hace que mi cerebro hace... que se haga así a cada rato. Así que nos vemos la próxima semana. Una excelente semana de estudio para todos ustedes y que tengan muy bonita noche. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias por el regalo.
Con gracias. Mucho gusto. Hasta luego.
Buenas noches. Gracias.
Buenas noches.